To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 28 de noviembre de 2014. Henry Llanos nos invita a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. El presidente Barack Obama dio las gracias por la diversidad y la unidad. Los centros comerciales abrieron sus puertas desde el jueves de Thanksgiving Day. Y el Papa Francisco visita Turquía. En los deportes, los Eagles derrotan a los Dallas en su casa y estaremos revisando las principales producciones cinematográficas. En su mensaje semanal, el presidente Barack Obama agradeció la diversidad que hace único a este gran país y reconoció que el Día de Acción de Gracias es su fiesta favorita porque, más que cualquier otra, solo se celebra en Estados Unidos. Asimismo, el presidente Obama recordó los fundamentos de este gran país de muchos uno al celebrar esta tradicional fiesta nacional para resaltar la importancia de la unidad sin importar diferencias de credo, raza o procedencia social. Este día nos une la gratitud que sentimos por la abundancia que nos brinda este país. Recibimos las aportaciones de toda la gente que llama a Estados Unidos su hogar, sin importar su origen o color de piel, porque así se enriquece la vida de nuestro país, manifestó el presidente Obama. De esta manera, instó a las familias que este día se sientan alrededor de una mesa para orar y agradecer cada una bajo sus diferentes costumbres y platos típicos, que se unan también para agradecer a los hombres y mujeres uniformados que están en el extranjero, así como a sus familias que sacrifican tanto para mantener al país libre de peligros. Hacemos una oración más para los que están en el servicio activo, lejos de casa, así como para sus seres queridos, y renovamos nuestro compromiso de cuidarlos de la misma forma en la que ustedes cuidan de nosotros, mencionó el presidente Obama. Igualmente, Obama dedicó parte de su discurso para agradecer a todas las personas que realizan servicio voluntario alrededor del país y resaltó la loable misión de dar y compartir con los más necesitados de cariño y cuidado en esta celebración del año tan especial. Finalmente, el mandatario estadounidense enfatizó que hoy más que nunca se debe pensar en lo que nos vincula y no poner más atención en lo que nos separa, que no es otra cosa que el amor que sentimos por nuestro país, nuestro compromiso con la justicia y la igualdad, la convicción que los mejores días de Estados Unidos están por venir, que nosotros somos los que creamos el destino del país y que el legado de ideales debe ser un derecho natural de nuestros hijos. Y al analizar el comportamiento de compra de los consumidores en Estados Unidos en este viernes negro, el Black Friday, un reciente estudio de mercado realizado por MarketTrack encontró que tiendas por departamentos como Walmart, Target, Best Buy, entre otras, ofrecieron más ofertas y descuentos el mismo día de Acción de Gracias. De esta manera, se espera que las ventas que se realizaron durante el jueves superen al tradicional viernes negro, el día de hoy viernes, en que oficialmente se inicia la temporada navideña en Estados Unidos. El estudio también encontró que las ofertas por Internet serían mayores en un 24% si se compara con el 23% durante el viernes negro y un 20% de descuento durante el Ciberlunes. Esta tendencia responde a que últimamente varias tiendas por departamento anuncian que no esperarán hasta hoy viernes negro para abrir y empezar a atender al público desde el jueves por la tarde, algo que muchos estadounidenses no comparten. Por otro lado, un reporte también encontró que el 40% de los hispanos gastarán menos durante estos días de Acción de Gracias, el 29% de los encuestados gastarán más dinero y el 31% consumirá la misma cantidad que el año pasado. De igual manera, se encontró que en cuanto a la forma de compra, solo un 33% de los encuestados manifestaron su intención de realizar sus adquisiciones por Internet, frente al 67% que dijeron preferir hacerlo en persona en las tiendas. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Usted nos puede buscar en internet en voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @VOANoticias. Las tensiones raciales en Estados Unidos parecen estar lejos de acabar. Así ha quedado evidenciado tras el veredicto del gran jurado en Ferguson, que declaró no culpable a Darren Wilson, el oficial de policía que disparó y mató al joven afroestadounidense Michael Brown. El fallo generó fuertes disturbios en Ferguson y manifestaciones en distintas ciudades del país, lo que deja ver una fuerte división en Estados Unidos y la herida racial parece no cerrar. Para hablar de este tema, nuestro colega Jefferson Asprilla entrevistó al activista de derechos civiles Roland Roback, quien comienza brindando una perspectiva sobre cómo pueden hablar un padre con sus hijos sobre estos temas de tensión racial.
Para un padre afroamericano con un hijo de 17 a 21 años, es un periodo sumamente peligroso, especialmente en esas áreas donde predomina la presencia de policías blancos. Uno como padre espera que cuando su hijo salga de la seguridad de su hogar, que regrese en un estado de salud perfecto, pero en estas condiciones que estamos viviendo no se sabe si la interacción entre el joven y la policía va a asegurar la terminación de estos jóvenes. Y ya se han manifestado demasiados encuentros entre policías blancos con jóvenes afroamericanos, y los afroamericanos están sufriendo un masivo nivel de muertes.
El presidente Obama hablaba tras el veredicto que esta situación, más allá del caso de Mike Brown, tiene raíces en cuestiones mucho más profundas que son las que hay que atacar, decía el mandatario estadounidense. ¿A qué se refiere el presidente Obama?
Bueno, el presidente Obama está en una forma cautelosa, está manifestando de que los Estados Unidos todavía rige un germen, o se está proyectando una ola de racismo que todavía continúa, y se esperaba que con la presencia de un presidente afroamericano que la intensidad racial iba a disminuir. Lo que ha sucedido es lo contrario. Se ha incrementado el nivel de racismo no solamente en contra de las minorías, sino hacia él como presidente y primer mandatario. También ha sufrido esas expresiones racistas, no solamente de parte de la ciudadanía americana, sino de sus colegas en el Congreso que se han mofado de él. Tenemos que estar bien claros de que el racismo en los Estados Unidos es algo vigente, es algo que se vive a diario, pero en una forma calculada los Estados Unidos ha podido proyectar una imagen de democracia racial, la cual no coincide con las realidades que están sufriendo las minorías a través de los Estados Unidos.
Pero en ese sentido, el tema de los disturbios es la mejor manera de hacer manifestar esto, porque recordábamos y miramos el tiempo de los derechos civiles. Martin Luther King decía que el tema no era simplemente salir a las calles y protagonizar disturbios, sino que las manifestaciones pacíficas era la mejor manera de exigir los derechos.
Cuando una comunidad llega a un nivel de tanta desesperación y se siente frustrada, ya que no ha podido canalizar a través de los medios administrativos, tratar de cambiar condiciones, el pueblo tiende a manifestar su repudio en una forma violenta. Y muchas veces, a través de la violencia, eso fuerza a muchos de los gobiernos a cambiar su tonalidad y tratar de cambiar las condiciones opresivas que están ahogando las aspiraciones de las minorías. Podemos ver también aquí en Washington, durante los disturbios civiles que tuvimos aquí en el año 91, que había mucho abuso en contra de los latinos, que después de esa manifestación empezaron a cambiar las actitudes de parte de la comunidad afroamericana hacia los latinos. Pero también no concuerdo con la súper intensa violencia, por lo menos estar quemando casas, matando gente, etcétera, porque eso también puede causar unos choques con las fuerzas militares que se están penetrando en las ciudades.
Bueno, ¿cómo impacta todo esto realidades también de tensiones raciales en Latinoamérica?
Bueno, es una pregunta sumamente interesante porque los Estados Unidos tiende a proyectar que es una democracia racial, que hay oportunidades, que tenemos un presidente afroamericano, pero en realidad lo que estamos negando es que hay un problema sumamente racial que todavía no se ha podido remediar. Ahora, ¿tiene los Estados Unidos ese peso moral para imponer ciertas condiciones para que el racismo en Centro y Suramérica cambie? No lo creo. Y yo espero que los países de Centro y Suramérica no traten de imitar ese racismo craso que se manifiesta aquí en los Estados Unidos.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Buenos Días América por la Voz de América. El Vaticano informó que el Papa Francisco inició una visita de 3 días a Turquía en medio de un ambiente tenso por la tirante relación del Vaticano con líderes musulmanes. Autoridades de la Iglesia Católica señalaron que la tolerancia religiosa y la lucha contra el extremismo serán los temas de mayor importancia que tratará el pontífice cuando se reúna con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, junto con el más alto funcionario del clero, Mehmet Görmez, en una nación de mayoría musulmana. El Vaticano también informó que el Papa se reunirá con grupos de no refugiados mientras realiza algunos otros viajes de su gira por Turquía. Una de las razones primarias de esta visita del sumo pontífice es el encuentro con el líder espiritual de la Organización Mundial de Cristianos Ortodoxos, Patriarca Bartolomeo. Y en otras informaciones, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que está decidido a impulsar el proyecto de ley que especifica que Israel es el Estado-nación del pueblo judío. Tenemos los detalles con Reina Ben-Habib.
La nueva ley de nacionalidad que sostiene el primer ministro israelí ha suscitado una crisis en la coalición de su gobierno, así como la polémica en Israel, sobre todo entre los partidos árabes y la oposición en el Parlamento israelí. Netanyahu defiende que Israel sea un Estado democrático, en el que todos los ciudadanos sean iguales en derechos, pero recalca que solo hay derechos nacionales para los judíos, una bandera, un himno, el derecho de todo judío a inmigrar a Israel y otros símbolos nacionales. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha expresado su firme rechazo a la decisión de Netanyahu que declara a Israel como el hogar del pueblo judío, sosteniendo que permite deducir que en la actualidad existe una contradicción entre los valores judíos y democráticos del país. De su lado, el expresidente israelí Shimon Peres fue aún más crítico al sostener que la declaración de independencia es suficiente. El debate alrededor de lo que está siendo llamado Proyecto Nacionalidad parece para muchos un paso político innecesario que podría dañar los valores que unifican al pueblo. Es un intento por utilizar la declaración de la independencia con fines políticos temporarios que podría desembocar en una conmoción religiosa, dijo. Los detractores de la polémica ley, entre los que se encuentran la ministra de Justicia Tzipi Livni, consideran que no solo daña a la democracia, sino que puede tener un efecto boomerang y perjudicar a las relaciones entre la mayoría judía y las distintas minorías, fundamentalmente las de origen árabe. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
La economía estadounidense creció a un sólido ritmo de 3,9% anual en el tercer trimestre del año, más rápido de lo que se había reportado. Es el mayor crecimiento en dos trimestres consecutivos en más de una década, y el Departamento de Comercio dice que se debe a un mayor gasto del consumidor y de las empresas. La Casa Blanca dijo en un comunicado que desde la crisis financiera, la economía de Estados Unidos se ha recuperado más fuertemente que la mayoría de otras en el mundo, y la información reciente subraya que Estados Unidos continúa liderando esta recuperación global. No obstante, falta mucho por hacer para impulsar el crecimiento en Estados Unidos y alrededor del mundo, agregó. Este dato sigue a un 4,6% de incremento en la primavera, que da como resultado el mayor crecimiento trimestral consecutivo desde 2003. Analistas creen que el crecimiento podría disminuir alrededor de un 2,5% en el trimestre actual, el último del año, y luego acelerarse nuevamente en 2015. Entre tanto, los expertos esperan un crecimiento de un 3% que reflejaría una aceleración sostenida de la actividad económica 6 años después de la gran recesión. Y por otra parte, la OPEP decidió mantener sus precios pese a la caída del precio del petróleo. Tenemos el informe con Juan Pablo Sarruc.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió mantener los niveles de producción sin escuchar el pedido de algunos países miembros que expresaron preocupación por la disminución en los precios del crudo. Los 12 ministros que representan a sus respectivas naciones que se reunieron en Viena dijeron a través de un comunicado que, de acuerdo al interés de devolver el equilibrio al mercado, la conferencia ministerial de la OPEP ha decidido mantener el nivel de producción de 30 millones de barriles diarios. Los ministros también afirmaron que continuarán siguiendo muy de cerca el comportamiento del mercado pese a que su próxima reunión será el 5 de junio de 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
Buenos días, América, por La Voz de América. Repasamos las noticias de Latinoamérica. Autoridades mexicanas dieron a conocer un paquete de medidas para combatir la inseguridad y la violencia. Tenemos el informe con Sara Pablo.
A 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a manos de la delincuencia organizada y ante las fuertes protestas y la indignación expresada por los ciudadanos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer un decálogo de acciones e iniciativas de ley para consolidar el Estado de Derecho y hacer frente a la criminalidad. Dijo que se fortalecerán las competencias de cada autoridad en el combate al delito en los distintos órdenes de gobierno, la creación de un teléfono único de emergencias que se propone sea el 911, la entrada en vigor de una clave única de identidad y fortalecer los instrumentos para garantizar el respeto a los derechos humanos. Ante legisladores, gobernadores, empresarios, políticos, líderes sindicales y representantes de la sociedad civil, el presidente hizo suyo el grito que se ha escuchado en las calles de "Todos somos Ayotzinapa".
Nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie. El grito de "Todos somos Ayotzinapa" demuestra ese dolor colectivo.
En una primera reacción, integrantes de la oposición calificaron las medidas como insuficientes y cuestionaron la ausencia de autocrítica. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y la Justicia Federal investiga a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por maniobras fiscales, administración fraudulenta y corrupción. Como represalia, el gobierno denunció el inicio de un juicio político al magistrado y en el Congreso se instaló la polémica. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El juez federal Claudio Bonadío inició una investigación contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia por maniobras de lavado de dinero e irregularidades fiscales a través de la empresa Otesur, administradora del complejo hotelero Alto Calafate, ubicado en la Patagonia argentina, de la cual es accionista. La diputada del GEL, Margarita Stolbizer, aseguró que existe corrupción manifiesta.
Cualquier manual más simple en el mundo dice que la forma más común de lavado de dinero son los hoteles. En una sociedad, además, que ha dejado demasiadas dudas sobre su funcionamiento. Y una ganancia millonaria para Cristina Kirchner, que es la que recibe a través de OTESUR esa cantidad de recursos.
Sin embargo, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, negó las acusaciones y pidió juicio político al juez ante el Consejo de la Magistratura.
Toma una medida extorsiva para tener cobertura mediática. Eso significa generar el escudo que a Claudio Bonadio le permite realizar afirmaciones como es, que en realidad es él el que está siendo perseguido. Yo quiero ser tajante. No, como representante del Ejecutivo, quiero decir que este gobierno no persigue a los jueces y no queremos, como consejero de la magistratura, que Claudio Bonadio nos extorsione a través de las causas judiciales.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto. Para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Continuamos en Latinoamérica. La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que la próxima semana atenderá a la citación emitida por la Fiscalía por supuestamente formar parte de la organización de un plan de magnicidio. El informe con Carolina Alcalde.
La destituida parlamentaria María Corina Machado aseguró que la citación que recibió este miércoles para ser imputada formalmente el próximo 3 de diciembre por supuestamente estar vinculada con un presunto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, se trata de un pase de factura por parte del gobierno que, según dijo, sigue estrategias del régimen cubano.
¡Cuánto abuso! ¡Cuánta impunidad! ¡Cuánto horror! Y no pasa nada. La única reacción que vemos por parte del régimen es entonces la represión, la censura y la persecución.
La dirigente reiteró que acudirá a la sede de la Fiscalía. Recordó que la investigación en su contra comenzó hace 5 meses y aseguró que fue reabierta por haber acudido al Consejo Nacional Electoral para exigir la renuncia de las rectoras del órgano electoral que tendrían intenciones de postularse nuevamente en sus cargos. Machado insistió que continuará exigiendo la renuncia del mandatario venezolano, así como luchando hasta liberar a los presos políticos y restablecer la democracia en el país. Manifestó que no tiene intenciones de irse de territorio venezolano y que este sábado viajará a la ciudad de Barquisimeto, en el occidente de Venezuela, para participar en un congreso ciudadano. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Entre tanto, el gobierno de Venezuela prohibió desde el jueves el despegue de pequeños y medianos aviones privados en 7 aeropuertos del país. La medida afecta a las operaciones aéreas en la capital, Caracas, y en los estados Zulia, Carabobo, Nueva Esparta y Anzoátegui. Revisamos los deportes en Buenos Días América. El equipo de los Cowboys de Dallas fue superado en su propio terreno por los Eagles de Filadelfia en un partido con mucha emotividad por el feriado del Día de Acción de Gracias y con mucha gente siguiendo el partido por televisión. El resultado es contundente y lo dice todo. 33-10 a favor de las Águilas en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Mientras tanto, en territorio de los 49ers de San Francisco, las cosas tampoco fueron propicias para los dueños de casa. Llegaron los Seahawks de Seattle y se llevaron la victoria con 4 goles de campo de Steven Hauschka. De esta manera, Seattle derrotó por 19-3 a San Francisco en jornada especial de jueves por la noche en Día de Acción de Gracias. El estado de salud de la leyenda del fútbol Edson Arantes do Nascimento Pelé, de 74 años, mejoró durante el día jueves, aunque continuará en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Sao Paulo, donde se encuentra internado desde el lunes por una infección urinaria. El Rey Pelé presenta mejoras en su condición clínica y seguirá bajo cuidados de la unidad de terapia intensiva. Ahora está temporalmente en tratamiento de soporte renal sin necesidad de otras terapias. Así informó el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo en un comunicado. La salud del astro del fútbol mejoró. El traslado a la unidad de cuidados intensivos se debe a que allí tienen los equipos que se necesitan para su tratamiento, aclaró a la prensa una portavoz del hospital. Y en el fútbol internacional, 5 funcionarios de la FIFA son investigados como parte de una pesquisa de corrupción en los procesos de candidaturas para las Copas del Mundo 2018 en Rusia y el 2022 en Qatar. Los miembros actuales de la Junta bajo investigación son el vicepresidente Ángel María Villar de España, el belga Michel Dougi y el tailandés Worwaki Makudi. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América, les informó Henry Llanos. Momento de revisar las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
El cantautor Scott Stapp, vocalista de la banda de rock Creed, intérprete de hits como With Arms Wide Open, admitió que no tiene dinero para comer ni casa donde vivir. Stapp anunció en su cuenta de Facebook que está en bancarrota y que desde hace algún tiempo está viviendo de la ayuda de amistades en un hotel Holiday Inn. En su mensaje por medio de la red social, el músico explicó de los rumores que indican que está en rehabilitación por abuso de drogas y alcohol. Luego compartió su situación financiera actual. Stapp también cuenta que recientemente se dio cuenta por medio de una auditoría que durante un largo periodo le habían estado ocultando muchas cosas, le habían robado muchísimo dinero y evitado pagarle regalías. La banda musical británica One Direction se convirtió esta semana en el único grupo juvenil que ha colocado 4 veces consecutivas un álbum, desde su lanzamiento en el primer lugar del ranking Billboard 200 en Estados Unidos, desplazando así del primer lugar de la lista a Taylor Swift. Solo en su primera semana, el último disco de One Direction, titulado Four, vendió 387 mil copias. Se cree que las ventas de Four pueden haber recibido impulso después de que la banda ganase 3 premios en el American Music Awards, transmitido por televisión. El grupo rompió récord con el álbum Four, que fue escuchado 11 millones de veces por medio del servicio de música Spotify en Estados Unidos y 30 millones de veces en el mundo. Según fuentes oficiales, la actriz pakistaní Veena Malik, junto a su marido Asad Bashir, la presentadora Shaishta Wahidi y el dueño del mayor grupo de comunicación del país, Shakil Ul Rahman, han sido condenados a 26 años de cárcel por cometer blasfemia en un programa televisivo en Pakistán. Los hechos ocurrieron el pasado mayo cuando Malik y Bashir representaron en el programa de Wahidi su boda con una canción que trata acerca del matrimonio de la hija del profeta Mahoma, algo que según líderes religiosos se considera blasfemia. Y hasta aquí con las noticias del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. Una gran explosión sacudió el distrito central de la capital afgana la noche del jueves, seguido por disparos en una zona que alberga muchas embajadas y propiedades de extranjeros. Periodistas en el distrito de Wazir Akbar Khan reportan disparos intermitentes y que el ataque parece seguir desarrollándose. No hay información sobre víctimas en el último ataque que siguió a un atentado suicida al principio del día. En el ataque murieron al menos 5 personas en un vehículo de la embajada británica y dejó 33 heridos. Uno de los muertos era británico. Y el grupo Estado Islámico ha conseguido un botín cercano a los 45 millones de dólares en rescates pagados el año pasado, según informó un experto de Naciones Unidas. La experta Yosna Lalhi dijo al Comité Antiterrorismo del Consejo de Seguridad que el secuestro se ha convertido en la táctica más importante de estos grupos militantes. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Martin Curcias. Henry Llanos les agradece su atención y los invita a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Gracias, muy buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.